Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Es muy común que uno en la pareja sea un ahorrador y el otro sea un gastador. Si no saben negociar y si no tienen un presupuesto, van a tener peleas continuamente acerca de los gastos. El que no gasta siempre estará acusando al que gasta y el que le gusta hacer compras siempre estará acusando al otro de ser tacaño. ¿Suena familiar? Hay buenas noticias. Usted y su cónyuge pueden tener una relación armoniosa si ponen en práctica algunos principios financieros básicos. De eso vamos a hablar hoy. Saludos, soy Dolly Martín y con gusto me acompaña el contador público Carlos Granda. Sus preguntas también son bienvenidas durante esta hora al 713-520-7900. Es una bendición tener a Carlos Granda en video y en audio. Estábamos probando a ver si podíamos tener a Carlos en video y también en audio, pero estamos teniendo problemas con el audio, así que vamos a recurrir al teléfono, la forma tradicional, y a ver si podemos escucharle ahora sin interferencia. Carlos, a ver si estás ahí. Bueno, mientras tanto, él me estaba hablando fuera del aire que hay cuatro tipos del amor y él nos va a estar compartiendo de esos cuatro tipos del amor y también acerca del amor, el dinero y la pareja. Mientras tanto, también les quiero avisar que estamos aquí en Radio Amistad anunciando varias conferencias para matrimonios, para ayudar. Mi esposo y yo hemos asistido a algunas conferencias matrimoniales en nuestros 26 años de casados y queremos animarles. Si usted, ya sea que está teniendo problemas o no está teniendo problemas, le animo a asistir a una conferencia matrimonial porque eso...
Sí.
Ahora, Carlos. Le estaba diciendo, hay varias conferencias el día 15 y 16 de febrero, la próxima semana, aquí en Houston, también en Ridgewood. Hay varias conferencias matrimoniales. Jorge y Lorena Gamboa de Familia TV van a tener una conferencia matrimonial y cena en su estudio de televisión ahí en Willcrest. Tenemos en la Iglesia Bautista del Calvario, la segunda Iglesia Bautista del Calvario va a tener una conferencia Amor y Respeto. Toda esta información, no le estoy dando números de teléfono ni horarios, pero llámenos y tenemos toda esa información para usted aquí en Radio Amistad. Muy bien, ahora sí.
Creo. A ver, déjame ver si ahora sí podemos vernos aquí con esta nueva tecnología.
Ok, no sé si nos vamos a ver, pero por lo menos ahora nos podemos escuchar sin interferencia. Para los que están pensando que estamos locos, estamos tratando de tener a Carlos en video, además de tenerlo en audio. Creo que esta va a ser el tercer intento y vamos a tener a Carlos por teléfono y también creo que por video. Ahí estamos. Okay. El número telefónico de Radio Amistad, si usted quiere asistir a alguna de estas conferencias matrimoniales, es 713-520-7900. Llámenos. Y además, si usted está escuchándonos en otra ciudad fuera de Houston y usted en su iglesia van a tener una conferencia matrimonial para el Día del Amor y Amistad, llámenos o escríbenos y queremos poner esa información en nuestra radio para que otros en la comunidad también sepan de su conferencia. Así que llámenos al 713-520-7900. Ahora sí vamos a ver si Carlos está disponible. ¿Carlos?
Sí, Dolly, estoy aquí disponible. Lo bueno de la tecnología es que tenemos muchas oportunidades para comunicarnos. Podemos hacerlo por video, lo podemos hacer por correo electrónico, lo podemos hacer por teléfono y así sucesivamente.
Amén, amén.
Dolly, en este mes que normalmente celebramos el mes del amor y de la amistad, pues queríamos hablar acerca del amor. Cuando yo conocí a mi esposa... ella me preguntó que qué era el amor. Uh-huh. Entonces yo le comenté pues que era un sentimiento lindo, que era aquellos poetas que habían escrito esos lindos poemas de amor, y así sucesivamente, ¿no? Y fíjate que ella no me creyó.
Usted es muy romántico, Carlos. Creo que su esposa diría que usted es un romántico, ¿cierto?
Pues a lo mejor sí. Uh-huh. Pero ya ves que lo que dicen que de loco y de poeta todos tenemos un poco.
Tal vez, sí.
Entonces le recité un lindo poema y después me dijo que eso no era para ella el amor. Y me comentó que el amor no era un sentimiento porque los sentimientos cambian. Y eso es cierto porque ahorita probablemente yo tengo sed, a lo mejor yo tengo hambre, pero ese sentimiento pues se va a saciar cuando yo beba y cuando yo tome mis alimentos. Uh-huh. Entonces definitivamente el amor no es un sentimiento. Y pues en realidad en la palabra de Dios vemos que hay cuatro palabras que hablan acerca del amor. El Nuevo Testamento obviamente fue escrito en griego y traducido al español. Entonces el griego, que es un lenguaje que es muy específico, es muy preciso, es muy conciso, es macizo, nos habla acerca del amor en cuatro diferentes facetas. La primera faceta, pues nos habla acerca de un amor que le pudiéramos decir que es el amor storge, así dice la palabra en griego. Y esa palabra habla acerca del amor que podemos tener para los miembros de nuestra familia. Yo sé que usted me va a decir, bueno, pues a mi familia no la quiero tanto, ¿verdad? Pero en realidad ese es el amor que tenemos así como familiares, así como puede demostrar ese amor un Jacobo por sus hijos, un Noé por su esposa, y así sucesivamente. Es el amor que yo tengo por mis hijos, es el amor que yo tengo por mis hermanas, es el amor que yo tengo por mis sobrinos, es el amor que yo tengo por mis tíos, y así sucesivamente. Ese es el amor storge. Okay. Ahora, también hay un amor que yo tengo, por ejemplo, con mis amigos íntimos. Ese es el amor fileo. Si usted tiene a una persona que se llama Filimón, a lo mejor una persona que se llame, por ejemplo, Filadelfia, eso también quiere decir amor. Entonces, es increíble lo que quiere decir esa palabra, y es el amor que podemos tener. Así, en mi caso, estoy en mi oficina, y qué pena que no pudieron ver mi oficina. Yo sé que muchos de ustedes no me han visitado, pero pues estoy aquí en mi cuarto de conferencia conversando con ustedes, y quisiera que vean mi oficina, porque ese también es una manera en que yo les puedo enseñar ese amor fileo, el amor de un amigo. Por ejemplo, yo tengo un amor fileo con las personas que me ayudan aquí en mi oficina. Eso es importante para mí. Ellas, las personas que me ayudan aquí en mi oficina, Wendy, Dulce, Paola, son muy importantes para mí. Yo los considero a ellas trabajadoras, yo las considero mis amigas, mis colaboradoras en todo lo que hacemos aquí en la oficina. Ese es el amor fileo. Ahora, también hay un amor que es el amor que yo tengo con mi esposa, es el amor eros, es el amor que evoca esos lindos sentimientos que yo estoy esperando salir de la oficina para ir a verla, para pasear, para tomar un simple café. Ese es el amor eros, es ese amor que cuando yo la veo, mi corazón palpita, me empiezan a sudar las manos, me empiezo a sudar y lo demás. Ese es el amor eros. Y después hay el amor que nos tiene Dios para nosotros. Es el amor perfecto, es el amor sacrificial, es el amor que da, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces, mi querido amigo, si yo le quiero comentar a usted que si se le va a olvidar este lindo día del amor y la amistad, no, póngalo en su calendario, márquelo. Yo sé que usted sabe, y si usted es inteligente, y yo pienso, mi señor amigo, que yo sé que usted es inteligente, usted va a saber qué es lo que le gusta a su esposa. De la palabra de Dios nos dice a nosotros los esposos que vivamos con ellas en qué. Dice que en entendimiento, que las estudiemos, porque acuérdese que si usted trata de comprender a su esposa, pues se va a llevar una sorpresa, no la va a poder comprender. Entonces la palabra de Dios nos dice que simplemente las amemos. Y yo sé exactamente qué es lo que le gusta a mi esposa. Ya me di cuenta después de varios años, nomás me tomó como unas 30 años, Dolly, saber que a ella no le gustaban las flores. Y yo sé que Jorge y Lorena Gamboa cantan una canción muy linda que dice, ¿por qué ya no me compras flores? Uh-huh. Entonces, la respuesta es, están muy caras.
Especialmente el Día del Amor y la Amistad.
Exacto. Pero fíjate que no solo eso, pero yo me di cuenta después de 30 años, nomás me tomó 30 años, y eso nos dará a mis amigos, somos cabeza dura. No entendemos mucho, señoras, por favor, tengamos mucha paciencia, porque sí entendemos, pero no comprendemos. No sé si me expliqué, pero fíjate que me di cuenta que después de 30 años a mi esposa no le gustaban las flores, porque dicen que se le mueren. Entonces, yo ya sé exactamente lo que le gusta. Mira, Dolly, esto específicamente, mira, le gusta esas fresas que están cubiertas de chocolate, pero tienen que ser de Godiva.
Oh, wow.
Y no estoy, no me están dando ningún dinero a la gente de Godiva, pero definitivamente eso es lo que a ella le gusta, y si a eso es lo que a ella le hace contenta, le hace feliz, le hace sentirse amada, pues eso es lo que yo voy a hacer.
Exactamente.
Ahora, estoy seguro que a ti te gustan cosas que son totalmente diferentes, porque todos somos diferentes, ¿ves? Y entonces tenemos que vivir con entendimiento, nos dice a nosotros los esposos la palabra de Dios, y eso es tener amor con nuestras esposas, ¿no crees?
Sí, y yo estoy de acuerdo con su esposa, porque me da pena cuando se mueren las flores. Yo prefiero tal vez una plantita que no se me va a morir, que tenga flores o algo así, pero ¿sabe qué? Esto habla de los lenguajes del amor, ¿no es cierto? Porque algunos, el lenguaje del amor son regalos, y otros les gusta el regalo, pero no es el lenguaje de amor. Por ejemplo, servicio, actos de servicio. Yo prefiero que mi esposo me ayude a lavar los trastes a que me dé unas flores, porque yo tengo tantas cosas que hacer que yo prefiero que, porque no tengo hijos, no tengo perro, así que necesito ayuda, entonces él me ayuda, y para mí eso es amor, es demostrarme amor. Entonces cada uno debería saber qué es la manera que su cónyuge recibe amor. No es como usted recibe amor, como el cónyuge recibe amor, que es muy diferente. Carlos, tal vez a usted le gustan las flores, pero a su esposa no. Entonces, cada uno tiene que dar lo que la otra persona gusta, no como uno gusta, ¿no es cierto?
Definitivamente. Y fíjate que yo he aprendido esto últimamente, y solo tengo 37 años de casado. Entonces, eso quiere decir que nosotros que ya estamos en la edad después de 30 o 37 años, todavía podemos aprender cosas que son importantes. Fíjate que he empezado a lavar los platos, he empezado a limpiar la cocina, y vieras qué tan contenta está mi esposa.
Ay, sí, muy feliz. Muy bien, vamos a tomar una pausa y después damos más consejos a los matrimonios, y especialmente anticipando el Día del Amor y la Amistad, hablando del cónyuge y el dinero. Así que el dinero es una de las razones principales por las cuales muchas parejas se divorcian. Vamos a hablar de eso y cómo evitar el divorcio. Y siga con nosotros aquí en el programa Temas Vitales.
¿Cuándo fue la última vez que usted oyó el silencio? Suena hasta paradójico, ¿verdad? Es que con tanto bullicio, los autos, el supermercado, la música, las circunstancias, en fin, todo lo que nos rodea, muchas veces nos sentimos atrapados en un mar de ruido. ¿Pero sabe usted lo que es aún más triste? Que nos estamos volviendo adictos al ruido. No queremos estar en un momento en silencio. Es cierto, preferimos estar rodeados de muchas cosas bulliciosas. Tal pareciera que nos aterra la idea de enfrentarnos a nosotros mismos en el silencio. ¿Por qué no intenta hacerlo? Busque un tiempo en silencio. Tal vez Dios quiera hablarle en ese lugar.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, y conmigo, no solo en audio, sino también para los que están en Facebook por primera vez, tenemos a Carlos junto con nosotros. Escríbenos su comentario, aunque al principio nos costó, pero bueno, siempre al principio las cosas, igual que el matrimonio, sabe que el matrimonio también al principio, los primeros años, son los más rocosos, pero si uno se mantiene firme y busca, especialmente si va a conferencias. Carlos, ustedes, yo sé que fueron a conferencias. Estamos anunciando muchísimas conferencias matrimoniales aquí esta semana y yo sé que usted y Graciela fueron algunos, ¿no es cierto que vale la pena ir a? Y usted ha dado conferencias financieras para el matrimonio, ¿no es cierto?
Sí, Dolly, cuando teníamos unos pocos años de casados, fuimos a una conferencia con Dennis Rainey, lo tienen aquí en el programa de Radio Amistad, también lo tienen en KHSB, y también nos tomó tiempo, Dolly, entender que la comunicación es esencial en la pareja, porque lo que pasa es que pasan los años y lo que sucede es que nos parece ser que ya no nos comunicamos en ese mismo nivel, en ese nivel íntimo, en ese nivel pues bastante seguro, bastante fuerte en que nosotros deberíamos comunicarnos con nuestra pareja. Es increíble, pero el Señor llega a la casa y pronuncia y dice, ya llegué a la casa, como que si la señora no lo hubiese visto entrar por la puerta. Y después la señora le pregunta, ¿cómo te fue? Y él le dice, bien. Y ese es el extento de la comunicación que obtienen o que se lleva en la pareja. Y lo que pasa es que si no tenemos una conversación íntima, si no tenemos una conversación sustancial, entonces el enemigo entra entre esas rendijas que le hemos dejado. El propósito divino del matrimonio es tener compañerismo. Y obviamente si usted nos está comunicando con su pareja, con la ayuda idónea, con la persona que le completa, con la persona que pues es esa persona que usted estaba esperando, entonces pues no es fuera del orden pensar que pues el índice de divorcio esté al más del 50% por la falta de comunicación. Entonces fuimos a un seminario, Dolly, cuando teníamos, yo creo que teníamos como unos 3 años de habernos casado, unos 3 o 4 años, donde nos enseñaron cómo comunicarnos, porque cuando éramos novios estábamos en el teléfono, conversábamos, compartíamos, hacíamos planes, y ya después de que nos casamos pasa la luna de miel y después uno ya empieza esa conversación monótona, esa conversación que no es íntima y que simplemente no comunicación, es información. ¿Cómo te fue en la oficina? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? Y encima de eso, me acuerdo que muchas veces le preguntaba a mi esposa, y esto también estoy seguro que lo hacen muchos de los hombres, llegó correo, uh-huh. Y después ese era el total de la conversación. Y eso no es el propósito del matrimonio.
No. Y yo me acuerdo también, yo voy a decir que los primeros 5 años de mi matrimonio no quisiera regresar a ellos, porque ahí fueron donde tuvimos que aprender a acoplarnos el uno al otro, y es en esos primeros 5 o 6 años fue cuando fuimos 2 veces a 2 diferentes conferencias matrimoniales, y nos ayudó tanto, y bueno, no hemos vuelto, no es porque no queremos, pero ya tenemos una comunicación íntima regular, que y cuando usamos la palabra íntima estamos hablando de sentimientos. Yo hablo de lo que siento, no simplemente información de lo que está el clima y lo demás, sino, y él me habla lo que él siente, lo que está en su corazón. Entonces, si está uno en ese nivel, entonces está bien, o está bastante bien. No quiere decir que no puede mejorar, pero por lo menos está a un nivel más íntimo. En cambio, puede, como usted dice muy bien, se estanca uno en simplemente la información y no sabe cómo brincar a una comunicación más íntima. Por eso los seminarios, las conferencias son muy, muy, muy importantes.
Sí, y también fíjate, Dolly, que ya después de 35, 37 años de casado, pues aprendes algo acerca de cómo llevarte con una pareja. Pero cuando nuestros hijos ya no estaban en casa, nos dimos cuenta que habíamos perdido nuestra identidad, porque éramos el papá de Paolo, el papá de Gaby, ¿ves? Y así sucesivamente. Y entonces cuando ellos se fueron, llegamos a tener la etapa más difícil, creo yo, para un matrimonio, porque una persona puede decir, pues bueno, pues yo ya, y esto es lo que decimos nosotros los hispanos, ya terminé, ya cumplí, y no sé qué quiere decir eso, pero pues ya cumplí, quiere decir que ya mi tarea terminó, y
ahora me toca a mí.
La etapa más difícil es esa, Dolly, porque hay muchos matrimonios que terminan después de 30 años. Cuando tuvimos esa oportunidad de darnos cuenta que necesitábamos ayuda, fuimos de nuevo a nuestros 35 años o 30 años de casados, fuimos de nuevo a unas conferencias de matrimonios que tenían en nuestra iglesia, y fíjate que nosotros éramos probablemente la pareja, no la pareja más, con más años de casados, pero definitivamente estábamos ahí, parecíamos dinosaurios, ¿eh? Y en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque uno nunca deja de aprender.
Sí.
O sea, estamos casados con una persona que es completamente lo opuesto a nosotros. Es compleja. Y eso es lo lindo.
Uh-huh. Sí, porque siempre está aprendiendo. Uh-huh. Nunca termina de aprender de la otra persona.
Uh-huh. Definitivamente.
Yeah.
Y eso es, nunca nos hemos aburrido el uno del otro. Porque siempre aprendemos todos los días algo diferente, encontramos algo tan lindo de la otra persona que podemos compartir y que podemos pues enamorarnos de nuevo. Entonces yo digo que esa fue el segundo enamoramiento con mi esposa después de que mis hijos salieron de casa, después de que se graduaron, y pues me encontré de nuevo con esa mujer ahora, ya diferente cuando yo la conocí cuando estábamos estudiando en la universidad, pero pues me enamoré de nuevo de ella, y es por eso que tenemos que sentar bases y decir sinceramente, nos estancamos, puso más atención a mis hijos, no me puso atención, lo que ustedes quieran, pero definitivamente el compromiso que yo hice hace 37 años en la iglesia de la Universidad de Houston, donde nos conocimos, sigue en pie.
Uh-huh.
Y el matrimonio refleja la relación y responde al propósito divino, Dolly, porque ahí en Génesis, que creo que es el primer libro de la Biblia, pero no me crean, sean como la gente de Berea que escudriñaron las escrituras para ver si era cierto, pero empieza la historia con un matrimonio.
Uh-huh.
Y creo que el último libro de la Biblia es Apocalipsis, no estoy seguro, el último libro de la Biblia no es los mapas y no es la concordancia, o es el índice temático, pero definitivamente usted puede ver que también el sello, ya el último capítulo de la eternidad va a ser el matrimonio entre nosotros, la iglesia, y nuestro Salvador.
Amén.
Entonces, acuérdese que el principio matrimonio, y después el matrimonio, las bodas del Cordero, y eso es lo lindo del matrimonio.
Amén, amén. Y qué lindo que ustedes fueron otra vez después, y seguramente eso, hay ciertos baches en nuestras vidas que necesitamos superar, y hay algunos que no están en rumbo, y hoy día tal vez están escuchándonos o viéndonos y están rumbo a la corte del divorcio y nunca han ido a una conferencia, nunca han asistido a alguna consejería matrimonial, Y es una pena que Satanás nos tiene engañados para pensar de que no, la conferencia o el consejero no nos va a ayudar. Es un hombre, algunos dicen esto, que no, es un hombre nada más y no puede ayudarnos. Pero Dios puede, en mi caso y en mi esposo también, aunque eran los que dirigían la conferencia hombres, pero les ha dado sabiduría para poder guiar y dar ideas que realmente ayudan. Entonces, sí, no son perfectos, pero Dios los usa. ¿No es cierto, Carlos?
Definitivamente. Yo creo que de cualquier persona podemos aprender. Y no importa su título, no título, pero las experiencias que ellos tienen. Y el Señor nos manda a nosotros esos mensajeros. Yo he aprendido mucho de aquellas personas que simplemente han venido a mi vida y me han dado una palabra de confort, una palabra de entendimiento, una palabra de refugio, una palabra de consejo, y definitivamente aprendemos de las personas que nos rodean. Y eso creo que tenemos que estar atentos a la voz de Dios, y no solo eso, Dolly, pero también listos para recibir.
Amén.
A veces pensamos que lo sabemos todo y no es cierto. Podemos aprender de cualquier persona. Tenemos que tener ese espíritu abierto para poder recibir. Uh-huh. Y creo que tenemos que tener, así como decía el Señor, tenemos que ser como los niños que están listos para aprender, están listos para entender y están listos para recibir. Así es como tenemos que ser nosotros también.
Amén. Y en cuanto a finanzas, ese es el tema que divide más que tal. Bueno, ni los hijos y diferencia entre cómo entrenar a los hijos y finanzas van de mano en mano, son los temas que más causan fricción en el matrimonio. Entonces, ahí es donde tal vez nos puede dar un par de consejitos, Carlos, para ayudarnos. Tenemos 2 minutos antes de la pausa. No sé si quiere dar alguna sugerencia ahorita.
Mira, Dolly, si nosotros tenemos un índice de divorcio del 50%, esas personas que se divorcian dicen que las fricciones financieras causan el 85% de esos divorcios. Entonces, el tema del dinero es súper importante. Y yo creo que tenemos que, en primer lugar, entender 2 cosas. Lo primero es que nosotros, los hombres y las mujeres, somos diferentes. Y gracias a Dios, porque somos diferentes, ¿verdad?
Sí.
Imagínate si todos fuéramos iguales, entonces no hubiese ese compañerismo, fuera demasiado aburrido la vida. Lo otro que tenemos que entender es que mi pareja me complementa. Uh-huh. Yo hago cosas que las hago pero muy mal y mi esposa las hace muy bien. Y ella tiene grandes fortalezas y esas son mis debilidades. Uh-huh. Y yo también, al mismo tiempo, pues ella me complementa. Y eso son las lindas cosas. Ahora, fíjate que hay un montón de cosas, hablando acerca de que somos diferentes los hombres y las mujeres, fíjate que, por ejemplo, mire, estas son algunas de las cosas que hacemos diferentes, ¿sí?
Okay.
Tú sabes nosotros los hombres nos gusta ponernos apodos, ¿ves?
Uh-huh.
Ahora, mira, si Lupe, Marta y María salen a comer, ellas se dirán Lupe, Marta y María.
Uh-huh.
Si Juan, Carlos y José salen, ellos se dirán mucho afecto, pelón, flaco, mozo.
¡Ay, qué lindo! Ok, bueno, ahí la música nos dice que ya estamos a mitad del programa y si no ha llamado, este es el momento para hacerlo. Tenemos voluntarios en los teléfonos, llámenos al 713-520-7900 y después continuamos con más consejería financiera aquí en Temas Vitales.
A sus hijos a Dios o alejarlos. A veces la manera más fácil de entenderlo es mirando ejemplos paternales negativos. Un padre que hace reproches y es exigente hace que sus hijos se sientan incompetentes, ven a Dios como un tirano de tareas que nunca está contento. El padre frío o ausente envía el mensaje de que sus hijos no son importantes y que tanto él como Dios están demasiado ocupados para atenderlos. Un padre criticón o abusivo comunica que su hijo no vale nada y que Dios rebosa de condenación, pero un hombre que ama y obedece a Dios proporciona a sus hijos una relación saludable, no solo consigo mismo, sino también con el Padre Celestial.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, seguimos en el programa de Temas Vitales y aquí estamos para los que recién nos acompañan en Facebook, hoy por primera vez, y quiero darle gracias a dos iglesias que nos han ayudado a que tengamos esta nueva tecnología en la que usted puede ver a Carlos Granda en su despacho en Katy a la vez que me está viendo a mí. Esto es gracias a un nuevo software que nos regaló la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston, gracias a Eliezer Santiago, que nos ayudó muchísimo. Él también nos configuró la aplicación móvil, así que un gran pastor y gran ayudante en la tecnología. Y también la Iglesia Crosspoint, por ellos nos regalaron el iPad para poder complementar este sistema y ayudarnos a manejarlo. Y gracias a Kevin Díaz, que está aprendiendo, siempre aprendiendo cómo manejar esta nueva tecnología, que estamos agradecidos a Carlos ahora por dejarnos verle ahí en el despacho en Katy. Muy bien, Carlos. Somos diferentes y mi pareja me complementa. En el punto de somos diferentes, algunos esposos se quejan de que su esposa está loca y que no tiene su sano juicio. No sé si usted ha escuchado eso, pero sí algunos ya se tiran la toalla. Pero eso no es verdad, es que no la comprende y tal vez una conferencia financiera o matrimonial podría ayudarle a empezar a comprenderla. Carlos.
Oh, definitivamente. Creo que entre nos damos cuenta que tenemos una persona totalmente opuesta a nosotros, pero es un lindo complemento para nosotros. Fíjate que me he dado cuenta que esto también pasa en los restaurantes. Cuando llega la cuenta, el pelón, el flaco y el mofles contribuyen $20 cada uno, ¿sí? Aunque la cuenta es solo $32.50, ¿ves? Y ninguno tiene un billete más pequeño, porque siempre, acordémonos que los hombres cuando tenemos un dinerito lo queremos que todos los demás sepan, ¿eh? Y ninguno admitirá que quiere cambio. ¿Sabes qué pasa con las mujeres? Sacan la calculadora. ¿Te has dado cuenta de eso?
Pues no me fijé en eso, pero sí.
Sí, eso pasa. Mira, la próxima vez vas a ver que las señoras hasta el último centavo quieren escudriñar. Ahora, también fíjate que en el dinero, mira, un hombre paga $2 por un artículo de $1 que necesita.
Ajá.
¿Sí? Una mujer paga $1 por un artículo de $2 que no necesita, sí, sí, pero estaba en oferta.
Eso sí, eso sí.
Mira, mi esposa es buenísima para buscar gangas, ¿eh? Uh-huh. Te cuento que un día vino y me dijo que no había pagado absolutamente nada por un par de botas, porque era que tenía, yo no sé, las botas estaban en especial y después que tenía un cupón de $20, entonces no le costó nada. Wow. Pero nosotros los hombres, ¿sabes qué pasa? Nunca buscamos la ganga y siempre estamos sobrepagando por aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y cuando llegamos a la casa, ¿qué es lo que pasa? Que la ayuda idónea dice, ¿compraste eso? Es una bambalina, yo lo pude haber encontrado por mucho menos.
Oh. ¿Ves? Eso no es productivo.
Bueno, no es productivo, pero eso pasa. Me ha pasado a mí, entonces hay que decir amén o ay, 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 ¿verdad? Bueno, mira, fíjate esto, Dolly. En el baño yo tengo solo 6 cosas. Tengo un cepillo, tengo pasta, tengo rasuradora, tengo shampoo, jabón y toalla, ¿sí? Mi mujer tiene por lo menos 337 implementos, ¿sí o no?
Pero
y no reconozco ninguno de ellos, ¿eh? Y no sé para qué lo usan.
Pero lo usa.
No, sí, sí.
Eso sí.
Sí, pero ella sí sabe para qué es, ¿eh? Y es para una cosita muy específica. Entonces, por eso es que tiene que tener 337 implementos. Tú no eres así, ¿verdad?
No 300, pero sí tengo algunos extras.
Ajá, ¿y tu esposo qué tiene? ¿Tiene 6 cositas?
Sí, por ahí más o menos, 6 o 7.
¿Y sabes qué, Dolly? Y probablemente lo tienes arrinconado ahí en el en el lugarcito donde él tiene sus cosas, ¿sí o no?
Bueno, él tiene sus cosas en el baño de los huéspedes.
Oh, ya lo sacaste de su baño.
No,
wow.
No. Él se fue por su cuenta porque él no quería que peleáramos. Es que estamos en nuestro baño de matrimonio es chiquitito y el baño de huéspedes es grandotote, así que él se fue desde un principio. Dijo, no hombre, no vamos a pelear. Y tenía razón, porque si no estaríamos peleando desde el primer día. Pero no, él se fue y dijo, no necesitamos pelear. No tenemos niños, no tenemos huéspedes. Aquí sí. Me pongo. Así que no peleamos en ese sentido.
Pues a mí me tienen arrinconado.
Mire, tenemos una pregunta, pero no tiene nada que ver con el tema, pero es una pregunta de finanzas. Dice, nos menciona que hace los taxes cada año como matrimonio, pero recientemente falleció el esposo. Su pregunta es, ¿debería de reportar este año con o sin él?
La respuesta es, tiene que reportarlo con él. Tiene este año para hacerlo con él y después ya el próximo año, pues lo puede reportar ese próximo año como viuda.
Okay.
Pero en este año definitivamente, porque le conviene, obviamente, y pues eso es prescrito por la ley.
Okay.
Si su esposo fallece durante el año, entonces todavía se considera casada al fin del año y de ende, pues nuestros más sinceros pésames en el sensible fallecimiento de su esposo.
Amén, amén. Y muy buena pregunta, nunca hemos tenido esa pregunta, así que sí, nuestro
sí. Sí, es cierto, nunca la hemos tenido.
Okay.
Ahora, hablabas del argumento, ¿eh?
Sí.
¿Verdad? Y fíjate que la mujer siempre tiene la última palabra en una pelea, ¿sí?
Sí.
Mira, cualquier cosa que el hombre diga después de eso es el inicio del próximo argumento, ¿sí o no?
Sí, es verdad.
Entonces, señor, mire, mejor ya no diga nada, tómale por el lado amable y ya no diga nada, porque de ende, yo me he dado cuenta, Dolly, que vivimos aquí en un matriarcado. Olvídese de los patriarcas, ¿eh? Vivimos en un matriarcado, las señoras mandan. Nosotros, Dolly, pensamos que somos la cabeza de la casa, pero la señora es el cuello. Dígame si usted puede mover la cabeza sin el cuello, trate y va a ver que no puede.
No. Ahora, Carlos, yo tengo una pregunta. Hay algunos esposas tienen que rogar y pedir a su esposo que le dé dinero extra para comprar un vestido, digamos. O algo que ella quiere que él no quiere soltar el dinero. En mi matrimonio, gracias a Dios, eso no sucede porque tenemos ya estipulado cuánto puedo yo gastar sin ni siquiera pedirle, o se lo gasto y después le cuento, pero no tengo que pedir permiso, digamos, ¿no? A cierto límite, ¿no? 100, 150, $200. Pero, ¿usted cree que eso es sano para que... Tal vez porque ella gasta mucho. Hable de eso, porque creo que es muy típico ese ejemplo, ¿no es cierto? ¿O no?
Fíjate que es importante que ustedes establezcan, obviamente, el presupuesto. Pero fíjate que hay parejas que no tienen cuentas mancomunadas.
Oh.
Entonces, si usted dice que es una sola carne, ¿por qué es que va a tener dos cuentas aparte? Junten absolutamente todo y después se juntan el sábado en la tarde, a las 3 de la tarde, sin hijos y lo demás, y hagan su presupuesto. Usted, señor, no puede mangonear a su esposa de esa manera porque acuérdese que ella es coheredera de usted. O sea, ustedes tienen absolutamente todo en común. Entonces, no haga ese tipo de cosas con su esposa, porque en primer lugar, lo único que va a hacer es que no va a haber unidad en su matrimonio. Y encima de eso, su esposa lo va a resentir. Y ella va a estar amargada, porque cada vez que ella vea que hay algo de dinero, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Se lo va a gastar. Y entonces, ahí va a entrar una enemistad, y ese dinero va a ser una cuña entre ustedes dos, que probablemente pues vayan a tener problemas mucho más serios que los que tienen ahora. Entonces, no haga eso, sea inteligente, porque la palabra nos dice que vivamos con inteligencia con nuestras esposas. Siéntese, hagan un presupuesto y vea a su esposa como eso, un vaso frágil y coheredera de lo que el Señor les ha dado.
Eso le ayuda a ella, le comunica a ella amor, hablando del Día del Amor y la Amistad, porque ella siente que él confía en ella. Ahora, en ese caso, ella tiene que mostrarse digna de esa confianza y no abusar y no gastar más de lo que debe gastar. Si hace eso, entonces él tiene razón de desconfiar en ella, pero ella tiene que recibir esa libertad que él le da y usarlo responsablemente y mantenerse dentro del límite que han junto decidido, el límite que ella tiene la libertad de gastar sin tener que pedir permiso, digamos, igual él. Pero si es algo, por supuesto, como usted dice, una compra mayor, entonces sí, obviamente tienen que ponerse de acuerdo. ¿No es cierto, Carlos?
Y hemos hablado aquí que las compras mayores, por definición, hemos dicho que son cosas que cuestan más de $300. Entonces, si esa es una compra mayor, entonces compártalo a su esposo, compártalo a su esposa. Y yo sé, mira, que los hombres llegamos con motocicletas. No me ha pasado a mí,
Tenemos la foto de su motocicleta con Caleb ahí en el open house. Así vino con su moto, linda moto, pero ahí sí tuvo que negociar, ¿no es cierto?
Tuvimos que negociar largo y tendido, y fíjate que lo peor del caso es que también tengo otra moto y también tengo un scooter. Entonces tuve que haber muchas negociaciones con mi esposa. De fíjate que cuando compré la primera moto después de muchos años, todavía estaban mis hijos en casa, y un día me dijo mi esposa que tenía mucho miedo. Entonces nunca más usé esa moto y simplemente la vendí. Ya después de que ellos salieron de casa, entonces pues ya ahí es cuando negocié con mi esposa para poder comprar otra.
¡Ah, qué lindo!
Pero definitivamente es un negocio, es una negociación.
Negociación, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Tienen que llegar a un acuerdo. Muy bien, no tenemos, quiero avisar a nuestros oyentes que solo quedan 16 minutos en el programa. Si tiene alguna pregunta financiera, entonces llámenos al 713-520-7900 y los que están en Facebook también siéntanse con la libertad de llamarnos. Un minuto antes de ir a la pausa, Carlos, nos ha dicho que somos diferentes y que mi pareja me complementa. Ahí hemos hablado acerca de dar libertad el uno al otro, los dos, para gastar. ¿Alguna otra sugerencia, alguna otra palabra de ánimo para nuestras parejas?
Sí, fíjate, Dolly, que estábamos hablando acerca del futuro, ¿verdad? Uh-huh. Y las mujeres, tenemos que entender, hombres, que las mujeres se preocupan del futuro hasta que se encuentran un marido. Antes de eso, están sumamente preocupadas. Y ese es el síndrome MMC. ¿Sí sabes qué decir eso?
No me acuerdo. ¿Usted...?
Es el síndrome mientras me caso.
Ay, no, okay.
Sí. Y después, mira, los hombres nunca se preocupan del futuro hasta que encuentran una mujer.
Y entonces empiezan a...
Ahí es cuando nos empezamos a preocupar. Pero aquí el punto clave, Dolly, es que nosotros tenemos que sobrellevar nuestras cargas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras mujeres se preocupan. Y nosotros a lo mejor... Nuestras esposas piensan que no estamos preocupados, pero sí estamos preocupados, y ahí el punto clave es comunicación.
Comunicación, muy bien. Eso es un punto que en las conferencias matrimoniales ayudan muchísimo a mejorar la comunicación en vez de gritar o insultar, hablar con amor. Muy bien, vamos a continuar con ese tema. Entró otra pregunta, así que vamos a ir a esa pregunta también ahora en el siguiente segmento, el último aquí en Temas Vitales. Siga con nosotros y llame al 713-520-7900.
Con el ritmo de entrar y salir de la oficina por negocios o simplemente en las ocupaciones que tiene todo trabajador, uno nunca piensa en sus metas financieras a largo plazo.
Perfecto, ¿me puedes enviar?
Pero el doctor Andrés Panasiuk, autor del libro ¿Cómo llego a fin de mes?, sugiere que por lo menos una vez al año salgamos del bullicio y las prisas. Para esa ocasión se debe buscar a alguien que cuide de los niños, ir a un lugar quieto donde no haya interrupciones y pasar todo un día hablando del actual presupuesto familiar y acerca de las necesidades que tienen que suplir y sobre las futuras decisiones financieras. pídanle juntos sabiduría a Dios y luego trabajen para desarrollar un plan que satisfaga sus metas. Ustedes descubrirán que el invertir un día al año les pagará con creces, tanto en sus finanzas como en el matrimonio. Conceptos Financieros, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en el último segmento de Temas Vitales. Hoy hemos hablado del cónyuge y el dinero. Muchos consejos, ideas de cómo pueden mejorar y la importancia de ir a una conferencia matrimonial, que la próxima semana hay varias. Y si usted no sabe de una en su área, llámenos y con mucho gusto le damos esa información. Una señora no tiene pregunta, solo un comentario en Facebook y dice, nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo ricamente ya que tienen temas muy importantes y de ayuda especialmente a las parejas. Gracias. A usted gracias, amiga, por escribirnos aquí en Facebook. Carlos, estaba empezando a hablarnos acerca del futuro y cómo son opuestos. Una vez que se casa, la esposa ya no se preocupa y una vez que se casa, el esposo sí se preocupa.
Sí, y fíjate, Dolly, que hemos entrado ya a lo que en realidad quería conversar contigo.
Okay.
La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 3:7, yo creo que, Señor, usted tiene que memorizar esto, tiene que ponerlo en acción, tiene que hacerlo parte de su vida cotidiana, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces creo que eso, señores, nos dice que tenemos una opción y tenemos que estar seguros y usar lo que el Señor nos ha dado, la materia gris, para poder vivir con nuestras esposas de una manera que no estorbe a aquellas oraciones, porque cuando hay una unidad es increíble en el matrimonio. Ahora fíjese, Dolly, quería hablar acerca de qué es lo que nosotros los hombres, cómo es que nosotros vemos al dinero. El dinero para nosotros pues nos enriquece nuestro ego. Cuando nosotros nos vemos con otra persona, con otro hombre, lo primerito que le preguntamos es que ¿a qué se dedica? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que te haces? ¿Ves? Y para nosotros eso es importante. Para nosotros el dinero es importantísimo. ¿Ves? Y cuando nosotros vamos de compras, para nosotros es como ir de cacería, nos gusta ir a negociar, ¿sí? Entonces vamos ahí y le decimos, ¿cuánto cuesta eso? ¿No? Decimos, no, pues cuesta $50, no, yo te doy 35, y así sucesivamente, ¿ves? Porque para nosotros eso es lo que queremos hacer, que no, queremos ir, queremos disparar, queremos matar, llevar a casa lo que necesitamos, ¿ves? Y para nosotros un presupuesto es tedioso, ¿ves? Y encima de eso, cuando hay un estrés financiero en nuestras casas, cuando hemos perdido un trabajo, cuando estamos buscando trabajo, cuando no tenemos el éxito que queremos, o cuando simplemente el supervisor nos hizo la vida de cuadritos, eso para nosotros afecta negativamente nuestra autoestima y nuestro ego. Acuérdese que el Señor nos hizo a nosotros los proveedores. Esa es la tarea que Él nos dio a nosotros. Si usted quiere ver la descripción del trabajo del hombre, vaya y lea a Génesis y qué es lo que le encargó el Señor a Adán. Esa es la tarea del hombre. Y acuérdese que, como dice el versículo que acabamos de leer, en Primera de Pedro, no le voy a decir de nuevo la cita porque quiero que usted vaya y la encuentre, pero era 3:7, y la mujer ve el dinero como parte de su seguridad. Uh-huh. Eso es lo que ella está buscando en una relación, está buscando ser cuidada, está buscando que su hombre sea el príncipe azul que estaba esperando para que le rescatara. No sé de qué, pero pues eso es lo que ella piensa, ¿verdad? Para las mujeres, cuando compran, buscan y comparan porque les encanta el proceso, ¿sí? Estoy seguro que a las señoras simplemente van al centro comercial, es a ventanear, y después comparan, después también van al otro centro comercial, y no es que van a una tienda, van a 5 o 6 tiendas en cada centro comercial, pero ese es el proceso, y eso les encanta. Entonces, señor, usted, yo sé que a usted llegó a la casa cansado y que no quiere salir de nuevo, pero usted, imagínese los puntos que acumularía cuando usted le dice a su esposa que le va a acompañar al mall. Yo sé que a usted no le gusta ir al mall porque luego llegan amolados, pero simplemente acompañe, sea aquella persona que pues está ahí acompañando, que está ayudando, que le toma de la mano, a lo mejor hasta se pueden tomar un cafecito ahí en el mall. Pero eso es lo que a su esposa le gustaría que usted hiciera con ella. Y de ende, cuando hay estrés financiero, pues ellas sienten temor y sienten terror, porque la seguridad que ella estaba buscando, pues ha sido comprometida. Entonces tenga eso en cuenta y acuérdese que para ellas el presupuesto es fundamental. Si usted quiere hacer algo lindo, precioso para su esposa, siéntese con ella y diga, nos vamos a sentar y vamos a hacer algo que nos dijeron que se llamaba presupuesto. No sé qué quiere decir, pero pues vamos tú y yo, vamos a entablar eso. Y si usted quiere, yo le mando una guía para el presupuesto familiar para que tenga, no se siente ahí simplemente y le vea a ella y le diga, vamos a hacer un presupuesto familiar. Y ella va a decir, ¿y eso cómo se hace? Y usted tampoco tenga ninguna idea de cómo hacerlo. Pero eso es, el hombre busca que su esposa pues lo alabe, que su esposa sea su compañera, que su esposa pues esté ahí de apoyadora. Uh-huh. Y obviamente la esposa está buscando que su esposo pues la cuide, que su esposa la proteja, que él sea el proveedor. Y señor, encima de eso, ella está esperando que usted sea el sacerdote de la casa. Y eso es una tarea pero sumamente importante que usted debe de tener. Entonces, usted ahí es el que tiene esa gran responsabilidad sacerdote de su casa, y usted tiene que proveer el liderazgo en esa casa. Mm.
Tenemos una pregunta, Carlos. Dice un oyente que ella y su esposo compraron una casa aquí y está a nombre de los dos, pero su esposo fue deportado. ¿Qué necesita hacer ella para vender la casa aquí, siendo que está a nombre de los dos? Uh-huh.
Lo que tiene que hacer es pedirle a su esposo que le firme un poder. Cuando él le firma ese poder, entonces usted, obviamente el poder va a decir, yo, Carlos Granda, le doy el poder a mi esposa, Graciela, para que ella pueda vender esta propiedad que está en los nombres de los dos, y así le podrá hacer. Te cuento que cuando estuve rodando bicicletas en España, tuvimos oportunidad de vender una casita que teníamos de renta. Mm. Y de esa manera es como la vendimos. Yo le dejé un poder a mi esposa, y lo interesante, Dolly, es que el día del cierre me tenían que llamar donde yo estaba en España para asegurarme de que yo todavía estaba viviendo. Les dije, sí estoy viviendo, vendan la casa.
Wow.
Pero de esa manera es como ella, esta señora puede vender su casita. Le firma un poder su esposo, y después estoy seguro que le vayan a pedir que el día del cierre le van a llamar por teléfono a su esposo para asegurar que está vivo y que él también quiere vender la casa, y así la pueden vender.
Okay, muy bien, muy buena pregunta. Siempre buenas, ¿sí?, preguntas llegando aquí en el programa de Temas Vitales. Y tenemos un minuto para cerrar. Último tip para nuestras, ¿sí?, parejas, ¿sí?
Bueno, lo que yo quiero que hicieran es que fueran y revisaran los dos su chequera. Mm. Ahí es donde ustedes van a ver qué es lo más importante en sus vidas. cómo gastan su dinero. Acuérdese que lo que usted está haciendo está cambiando esos segundos que el Señor le ha dado a usted para hacer riquezas, para trabajar, para que al fin de la semana le den su chequecito. Pero mi pregunta es, ¿usted de veras está dándole gracias al Señor? ¿Está siendo esa persona, ese mayordomo fiel al Señor? ¿Le está dando lo que le pertenece al Señor? ¿En qué es lo que usted está gastando? Y yo quiero que revise eso, o le sugiero que revise eso, porque la pregunta sería, ¿está acumulando usted tesoros o invirtiendo en lo que es terrenal y en lo que no perdura?
Muy bien. Gracias, Carlos. Buenos consejos hemos escuchado. Si alguien quiere llamarle en su oficina allí en Katy, ¿el número telefónico?
713-777-2223.
Ok, 713-777-2223. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.
De igual manera, bendiciones.
Y para los que están con nosotros en Temas Vitales, mañana tenemos a una doctora que se especializa en diabetes. Ella va a estar hablándonos acerca de ese tema. Y el jueves, Sara Monti con inmigración. Le animo a estar con nosotros.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.